Onda Pingüina, en La Onda, presenta Mil caras y una voz. Hoy,
Coral habla con Pedro sobre los tratamientos y sus novedades.
Hola a todos los oyentes de Mil caras y una voz, un espacio donde compartimos historias, aprendizajes y esperanza alrededor de la esclerosis múltiple. En este cuarto capítulo hablaremos de un tema que nos toca a todos, que son los tratamientos, los avances médicos y demás. Y para eso pues he invitado a un pingüino que es de esas personas que ves por primera vez y automáticamente piensas, me va a caer bien. Y que se llama Pedro. Hola, Pedro.
Hola, Coral. Jolín, la
¿Cómo
verdad es que
estás?
Muy bien.
Muy
Encantado de
bien.
encantado de participar en este proyecto contigo. Que, bueno, cualquier cosa de las que hacemos, que compartimos, son una pasada, pero bueno, esta pues
Sí.
tiene muy buena pinta. Al final.
Siempre que vemos un charco, ¿verdad? Nos lanzamos como los pingüinos.
Ahí vamos, ahí vamos. Pero bueno, al final con un buen fin, ¿no? Oye,
Sí.
dar difusión, compartir nuestras
Sí.
experiencias, siempre acabar
Sí.
diciendo que se puede ser feliz con
Sí.
esclerosis múltiple, que lo
Sí.
tenemos claro.
Sí.
Además, conocemos a mucha gente feliz con esclerosis,
Efectivamente.
o intentando serlo, que también
Claro.
es.
Sí. Pedro está en la Asociación de Baile de Pingüinos, es socio facilitador, pero también estás en la Asociación de Asturias.
Sí. Bueno, te cuento un poco, os cuento un poco mi historia. Yo estoy diagnosticado de esclerosis múltiple hace 20 años. Ahora tengo 50, pues bueno, cuando tenía 30 años con toda la vida por delante, me diagnosticaron esclerosis múltiple después de un brote bastante gordo que me afectó a la parte de derecha del cuerpo. Perdí sobre todo sensibilidad en la mano derecha. La verdad es que tardaron en diagnosticarme la enfermedad. Yo estuve unos meses con el brote y no me daban con lo que era. Me hicieron pruebas de traumatología hasta que al final un traumatólogo vio que era un tema neurológico, me derivó a neurología y ahí ya pues me diagnosticaron la esclerosis múltiple. Y desde entonces, bueno, en principio recurrente remitente. Hace un par de años pasé a secundaria progresiva. Y bueno, pues en este tiempo la enfermedad ha ido evolucionando, ¿no? Pasé de lo que tiene que ver con la movilidad, de caminar, bueno, con pequeñas dificultades, pero razonablemente bien. Pasé por el bastón pues ya se me quedaba corto, varias caídas tuve. Y llevo un par de años moviéndome con andador. Y este verano ya cogí una scooter y estoy mirando silla de ruedas eléctrica porque, bueno, ya con el andador me sigo moviendo a distancias pequeñas, pero ya no me llega para hacer todo lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, va a ir
Tú que eres
pasando.
un pingüino inquieto, ¿eh? Que eres también de hacer
De hacer muchas cosas.
muchas cosas y muchos planes,
Ahí
normal.
coincidimos tú y yo. Sí que es verdad que a veces hay gente, eso ya independientemente de que tengas una enfermedad crónica o que no la tengas, ¿no? Hay gente que le vence la pereza y que, bueno, a lo mejor, pues eso, coger y hacer un viaje para lo que sea, ¿no?
Sí.
Igual les entra la pereza y cuando tienes una circunstancia, bueno, oye, a nosotros nos cuesta más. Llegar a un sitio
Sí,
nuevo, no
por
saber qué te vas a
supuesto.
encontrar, ya cuando vas con un vehículo, todavía más. Oye, habrá barreras arquitectónicas, ¿no? Pero bueno,
Claro.
y siempre nos entran esos nervios, ¿no? De decir, uff,
Sí.
¿qué hago? ¿Me lanzo o no me lanzo?
Sí.
Y tú y yo nos levantamos.
Nosotros siempre, 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 siempre. Lógicamente, creo que hace aproximadamente unos 30 años no había ningún tipo de medicación para la esclerosis múltiple. Los tratamientos, a día de hoy, los tratamientos que tenemos médicos, tenemos la suerte de que tenemos un amplio abanico, con lo cual, pues eso facilita mucho el que si un tratamiento no te va bien, pues que tengas otra opción. Ahora mismo aquí en España, sí tenemos varias opciones de tratamientos médicos, ¿no? para la esclerosis múltiple, pero después están los tratamientos para los síntomas que tienes en el día a día, ¿no? Porque la esclerosis múltiple no es solamente un brote, no, son los síntomas diarios, ¿no? Y ahora que estamos con el tema de la inteligencia artificial, pues bueno, se están estudiando muchas cosas muchísimo más. ¿Cómo ves tú esto? ¿Ves que
Mira,
ya tenemos una cura ahí llamando a la puerta o cómo?
sí, mira, yo te cuento, como soy veterano con la enfermedad, yo creo que pasé por esas etapas y sigo pasando. O sea, lo he vivido en mis carnes, el tema de los tratamientos. Bueno, para empezar, lo que tiene que ver con la esclerosis múltiple, eso, enfermedad autoinmune y tal. Entonces, lo que tiene que ver con la enfermedad, con la esclerosis, hay dos tipos de tratamientos. Bueno, cuando tenemos brotes, nos chutan corticoides para parar el brote. O sea, eso es la medicación de impacto, digamos, ¿no? Cuando tenemos un brote, que, bueno, lo que te decía, hace 20 años cuando tuve ese brote gordo, pues me ingresaron en el hospital y ahí me pusieron ese chute para que el sistema inmunológico deje de actuar y, bueno, ese brote, pues pararlo, ¿no? Vale, eso de forma puntual. Después, a lo que te referías, ¿no? Que eso es lo más importante, los tratamientos específicos para intentar que la enfermedad no evolucione o evolucione de la forma más lenta posible o y que si tienes un brote, unas secuelas, las secuelas que te deja sean lo más pequeñas posibles, ¿no? Efectivamente, mira, tú decías que hace 30 años no había nada. Yo hace 20 ya me pilló la época, por lo menos yo cuando tuve ese brote, lo que había fundamentalmente, a lo mejor ya había más cosas, ¿no? Pero fundamentalmente eran los inyectables. Yo me puse Betaferón, no recuerdo los años, pero estuve durante muchos años inyectando, o sea, pinchándome en casa Betaferón, que es una inyección subcutánea que ahí la tenía que poner cada 2 días. Tenía una especie de pistola y le metías la jeringuilla. Y la verdad es que era un tratamiento bastante potente, bastante fuerte, porque, bueno, yo me ha quedado callos en las zonas en las que ponía las inyecciones. Bueno, era un tratamiento bastante incómodo, pero yo creo que era bastante eficaz y la mayor parte de las personas que nos diagnosticaron en esa época pasamos por el Betaferón. Seguro que había otros, yo no lo sé, pero bueno, algo parecido, ¿vale? Después estuve mirando, yo de ahí pasé a un tratamiento que es oral, que era el Tecfidera, que también hemos pasado por ahí, yo creo que bastantes de los que llevamos más tiempo, ¿no? Tratamientos orales hubo más. Yo creo que el tema de los tratamientos orales, que yo algo miré, empezaron en torno al año 2010. Hace 15 años, pues ya se empezó a tratar no solo con los inyectables, que hay gente que sigue con inyectables si les va bien, pero ya tuvimos la opción de tratamientos orales. Y en los últimos años, yo por lo que miré por ahí, desde 2018, se empezó a suministrar el ocrelizumab. Antes decíamos lo de, bueno, la enfermedad de las mil caras, los diferentes tipos que hay, está recurrente remitente, las
Primaria
personas
progresiva.
primaria progresiva, las personas que tienen primaria progresiva son personas que directamente le diagnostican la enfermedad y ya tienen una enfermedad degenerativa desde el principio sin que tenga brotes iniciales. Los que tenemos brotes inicialmente somos recurrente remitente y cuando evoluciona que ya no tienes brotes, pero la enfermedad sigue progresando, ahí pasamos a secundaria progresiva. Vale. Entonces, la gente que tiene primaria progresiva desde 2017-2018 se pueden poner el ocrelizumab, que son las infusiones estas que se ponen en el hospital. No sé si echan 6 horas. Yo ese paso, mira, me lo salté porque.
Yo me pongo el ocrelizumab. Yo
Sí.
suelo estar unas 5 horas en el hospital de día. Llego porque además con el ocrelizumab primero te ponen antihistamínicos, paracetamol, algo de corticoides creo que también, y después te ponen el ocrelizumab. Es la mañana, pasar la mañana en el hospital de día. Los que ya somos profesionales, nos pasamos la mañana durmiendo.
Campeón,
Y
o haciendo vida social, que seguro que coincides allí con más.
Sí, pero no, no te creas, no te creas. La gente está cada un poco a lo suyo.
Suaya.
Y yo es que aprovecho para dormir, ¿sabes? Como una mamá con esclerosis que soy, aprovecho para dormir. Pero sí, son 5 horas, más o menos. Son 5 horas. Y es actualmente, yo creo que es, bueno, ahora se están sacando tratamientos nuevos. Pero a día de hoy yo creo que es el tratamiento
Más
más
extendido, sí.
potente que hay porque se puede utilizar tanto para recurrente remitente, que es la que tengo yo, como para, por ejemplo, las vías de secundaria progresiva.
Bueno, mira, ahí es que cambia dependiendo de las comunidades autónomas, ¿eh?
¿Ah?
Yo, por ejemplo, en Asturias no tenía la posibilidad de poner el OCRE
Mira.
porque sí que es verdad que lo ponen para secundaria progresiva cuando tienes alguna actividad en la
Sí.
resonancia. Vale, si es secundaria progresiva sin actividad, por lo menos en Asturias no te ponen el OCRE. Y para secundaria progresiva, que esto a lo mejor sí que lo habrás oído decir, Coral, porque está todo el mundo, estamos ahí a la expectativa. Se están terminando los ensayos clínicos de un tratamiento. Creo que hay un par de tratamientos nuevos, pero bueno, el que se comenta más es el tolebrutinib, que es un
Les
tratamiento.
ponen unos nombres que es que ya es a propósito, para que no nos acordemos. Es que...
Pues mira, yo de ese me acuerdo porque para mí tiene nombre como de explosivo. O sea,
Madre mía.
tolebrutinib, o sea, eso te pega a desarticular un comando y
Suena
te pega.
¿cómo era?
Sí.
Kalashnikov o algo así,
Sí,
¿no?
sí. Pues ese
Total.
tratamiento, la verdad es que en el mundillo de la gente que tenemos esta enfermedad, incluso no sé si tú, Coral, has ido alguna vez a algunas jornadas médicas. Antes decías que bueno, yo sí soy de la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple. O sea, yo le tengo estoy tremendamente agradecido a Valle de Pingüinos por lo que han hecho por mí en la parte emocional y, bueno, lo que tú ya conoces, Coral. Y yo, de hecho, desde aquí, yo creo que tanto tú como yo invitamos a la gente que tenga curiosidad a que entre en la web.
Totalmente.
Y lo seguro
Totalmente.
que en todas las sesiones acaba saliendo, ¿vale? Pero yo estoy muy agradecido también a la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple. ¿Allí qué hago? Tengo terapia psicológica con Silvia, una psicóloga maravillosa, que además hizo uno de los talleres de baile de pingüinos hace poco, taller de la familia. Y hago rehabilitación física con un fisio especializado en tema de neurología. Y bueno, y después también hay actividades orientadas al tema social, ¿no? Ya ves que era hasta
Claro,
la
es que
parte. Sí.
una asociación complementa a la otra, es decir, puedes estar en la asociación de esclerosis múltiple de tu zona y puedes estar en baile de pingüinos, porque son cosas completamente diferentes y complementarias al mismo tiempo.
Totalmente,
Lo ideal
totalmente.
sería estar en las dos. ¿Qué pasa? Que también depende de la asociación que te toque, ¿no? En tu caso, por ejemplo, en la tuya, pues tienes psicóloga,
Funciona bien.
tienes un montón de cosas y demás. Yo, en mi caso, pues no recurro a ellos porque no me
Mira,
sirve ayuda.
lo que tiene, mira, voy a decir una cosa y ahora vuelvo al tema de las asociaciones. Una cosa yo creo importante, si no es escucha a alguien que esté recién diagnosticado, que puede ser que pase. A mí, mi neurólogo, ya veis, hace 20 años, sí que es verdad que de aquella yo estaba bien. Él me dio un consejo que para mí no fue un buen consejo, porque yo le pregunté, pues ahí estás perdido, ¿no? Te
Claro,
diagnostican esclerosis múltiple y te viene todo, uff, y ese shock inicial, la incertidumbre que va a ser de mi vida. Y yo le pregunté por la asociación y él me desaconsejó que fuera, porque me dijo, oye, Pedro, tú vas a ir allí, vas a ver a gente que está peor que tú. Él tuvo miedo de que me afectara psicológicamente. Y yo, sinceramente, creo que no fue un buen consejo. O sea,
a
sí que
mí
es
me
verdad
dijeron exactamente lo mismo.
sí, pues buscar ayuda. A lo mejor la Asociación de Esclerosis Múltiple de tu ciudad, de tu pueblo, a lo mejor no es el primer sitio, o sí, puede ser que sea, ¿eh? O a lo mejor, como tú dices, tú fuiste a la de Vigo y a lo mejor no te gustó, tal. Joder, tenemos una compañera, varias compañeras en Sevilla que han puesto en marcha una asociación ellas,
Sí.
Yo creo que se llama En Marcha Sevilla,
Sí.
precisamente porque lo que había allí a nivel de asociación un poco más institucional que lleva tiempo, pues no, pues bueno, pues no, no, a ellas no les encajó y crearon una, ¿no?
Claro.
Entonces, pero buscar, sin embargo, a mí la de Asturias sí que me
Te
aporta
sirvió
mucho,
de mucho, te
bueno,
aporta mucho.
por no perder el hilo de lo que, ya volviendo al tema de la medicación. Aquí se organizan todos los años unas jornadas médicas a las que vienen neurólogos, psicólogos y demás. Y en las últimas, que fueron en abril de este año, una parte muy importante de las ponencias estuvo centradas precisamente en estos medicamentos para la secundaria progresiva. Son lo que llaman unos inhibidores de la BTK, que es es una enzima que se ve que, digamos que activa algún proceso del sistema inmunológico. O sea, al final son tratamientos inmunomoduladores, tratan de actuar sobre el sistema inmunológico y parece ser que esta enzima, pues no sé lo que hará, pero habrán demostrado que inhibiéndola, pues se evita el avance de la enfermedad en secundaria progresiva. Así que nada, estamos esperando ese medicamento como agua de mayo.
A ver, ¿qué tal? Algo muy, muy pingüino es el autocuidado. ¿Qué crees que es más importante? ¿La rutina médica, los tratamientos o el autocuidado?
Vamos, lo tengo clarísimo. O sea, el autocuidado, pero con diferencia, ¿eh? De hecho, antes cuando empezabas a preguntarme, me decías nuevos tratamientos, el tema de la IA. Yo también he oído decir que se va a agilizar el diagnóstico, que con un pinchazo y demás. Mira, yo siempre, desde el principio, fui de la idea de no pensar demasiado. No leer demasiado, siempre nos llegan artículos de que se está investigando no sé qué, tal. Yo eso es que prácticamente ni lo abro. Centrarme, como dices tú, en el autocuidado, las cosas que están en mi mano, lo que yo puedo hacer, porque al final el medicamento este, sí que es verdad que estoy ilusionado en que llegue el tolebrutinib y bueno, eso está ahí, pero entre tanto, y tú me conoces desde hace tiempo, sabes que es así, Coral, yo el ejercicio físico, el comer sano, el apoyarnos en la parte psicológica y mental, emocional, en gente que nos entiende a través de las asociaciones que estábamos yendo antes por ahí. Pero bueno, por volver allá, lo que hago yo en mi vida cotidiana, ¿no? El ejercicio físico yo creo que es fundamental. Y creo que es
Sí.
fundamental independientemente del momento de la enfermedad en el que estés, porque siempre puedes hacer algo, a lo mejor con más o menos ayuda. Yo de momento, pues bueno, voy con mi andador, tal, yo de momento me manejo bien, pero sé que cuando a lo mejor pase a otra etapa y a lo mejor no tenga esa movilidad, creo que voy a poder seguir haciendo cosas. Por ejemplo, a mí ahí me encanta el agua, me encanta la piscina, de hecho voy todos los días a la piscina, todos los días de la piscina municipal. Tengo la suerte de tener una piscina municipal que está bastante bien adaptada, muy cerca de mi casa. Y 3 días voy a nadar y 2 días voy a una rehabilitación en un vaso pequeño que nos cubre por el pecho y ahí trabajamos equilibrio, trabajamos la fuerza en las piernas. Pero en el vaso grande hay personas que tienen a lo mejor otras patologías, que van en silla de ruedas, que a lo mejor ni siquiera se pueden levantar por sí mismos de la silla de ruedas y con un monitor van a sesiones individuales y dentro del agua, de la piscina grande, trabajan pues la movilidad, no sé si estiran. Y entonces, el no dejar de hacer ejercicio, creo que eso es fundamental. O sea, de hecho, si me dijera, oye, mira, tienes dos opciones, Pedro, dejar la medicación o dejar el ejercicio físico, diría, mira, dejo la medicación y sigo con el ejercicio físico, porque para mí eso es fundamental. Y después
Sí.
eso, digamos, alimentación sana y cuidarnos emocionalmente, bueno.
Yo creo que es el autocuidado, el deporte y demás te ayudan a estar bien emocionalmente y eso, por lo tanto, te ayuda también con la esclerosis, ¿no? El alimento preferido de nuestra compañera de vida es el estrés, ¿no? En cuanto estamos estresados o estamos nerviosos y tal, pues ella, vamos, está encantadísima de la vida. Y el deporte A mí, en mi caso, por ejemplo, que tengo mucho dolor en los tobillos y en las rodillas, pues yo sé que si no hiciera deporte estaría muchísimo peor, muchísimo peor. Aunque me ayuda en eso, me ayuda sobre todo a nivel emocional, para descargar un poco energía, ¿no? Y descargar. Mi marido empezó en el gimnasio, por ejemplo, y él va a CrossFit. Y entonces me decía, joder, cariño, pues que, claro, tú no puedes hacer determinados ejercicios, porque es que nosotros ahí vamos pues como a desfogar. Y le digo, claro, pues es que a lo mejor el hecho de que yo no pueda hacer esos ejercicios hace que yo necesite desfogar más que otra
Sí,
persona.
sí, sí.
Y es así, yo, a mí me ayuda muchísimo emocionalmente y además porque, bueno, pues muchos de nosotros pasamos a depender de otra persona para poder desplazarnos y claro, pues la vida social y demás se te ve reducida y es una manera pues de salir de casa, de estar con gente y que te beneficia en todos los aspectos.
Mira, eso desde el punto de vista psicológico es el ver a la persona desde triple vertiente biopsicosocial, ¿no? Y eso está estudiado que está relacionado. O sea, tú en el momento que haces ejercicio físico, ese ejercicio físico, tanto la parte física como la social, influye en la psicológica y viceversa. Tú cuando estás en un momento dado, pasas una mala racha y tienes, pues estás más baja de ánimo. Te cuesta más hacer ejercicio y a veces es, te tienes que obligar, pero sabes que ese ejercicio físico o el tema social, ese café que te tomas con alguien que quieres, que desahogas, que eso te genera un beneficio psicológico que es indudable, o sea, está todo relacionado. Y ser conscientes de que está relacionado, eso nos ayuda. Sí que es verdad que hay gente a la que el ejercicio físico le da un poco más de pereza. Y te puede
Sí,
dar
claro.
corte, te puede dar corte. Bueno, es que llegar yo con mis bastones a la piscina, es que ¿qué pensarán? Es que no sé qué. Pues esas barreras, pues después cuando las saltas y te decides y vas y lo haces, pues te sientes bien. Y si encima lo haces en algún sitio, que coincides con gente y después te puedes tomar un café, pues mejor que mejor. Yo creo que eso es fundamental. El autocuidado, vamos, importantísimo. Sí.
Sí, es que es, yo creo que es fundamental que el tratamiento médico sin autocuidado no funciona. O sea, el autocuidado yo creo que es la base,
Sí.
porque si no hay autocuidado, la medicación tampoco va a funcionar igual.
Sí, pero y joder, yo a ti no sé si te ha pasado, Coral. Yo veo a veces en mi entorno eso, gente que pone el foco ahí en el tema de la medicación. Hay otra cosa que es muy habitual, que es compararnos con otras personas. Pues
Sí,
¿por
claro.
qué? Pues porque conocemos gente, nuestro tal. Ah, pues yo a mí me ponen no sé qué y pues a mí pues me va muy bien y entonces la gente pues ya se va para casa dudando. O sea, yo igual que te decía que procuro no estar muy pendiente de lo que va
Sí,
a venir. Cuando llegue ya, si me lo ponen pues muy bien. Pues intentar no compararme con los demás, porque yo sí que es verdad que tengo un neurólogo en el que confío, a mí eso me parece fundamental. Sí que es verdad que tenemos derecho a
es
solicitar
algo
cargo.
que
Dime esto.
todos, o sea, en todos los programas se dice eso.
Sí.
El neurólogo y el trato con el neurólogo es fundamental.
Pues nada, llegar a un punto en el que confíes en esa persona. Sí que es verdad que yo estos 20 años he tenido siempre el mismo neurólogo. Y el mío es curioso porque es una persona que de primeras es bastante serio, bastante seco, hay que sacar las palabras ahí con un sacacorchos porque no, bueno, no
Está
es
muy
expresivo.
comunicativo el hombre.
No, no. Sin embargo, ya llevamos tanto tiempo que ya nos conocemos. Bueno, o sea, esa barrera inicial, también es verdad que yo al principio estaba muy encerrado en mí mismo, que ahora mismo pues estoy en otra etapa, pero yo pasé en fase de negación muchos años y entre que el neurólogo no era muy comunicativo y yo que estaba encerrado en mí mismo,
Claro.
pero bueno, a lo que iba, creo que es importante confiar en la persona, en los especialistas que nos atienden y que decidan ellos. Bueno, al final la decisión última es nuestra, ¿no? En cuanto a los tratamientos, pero tener la confianza de que nos propongan, porque ir allí, no, es que no sé quién se pone, no sé qué. Incluso a veces ellos también, que eso por lo menos en Asturias pasa, ¿eh? Les viene marcado de la Consejería de Sanidad qué tratamientos pueden poner y qué no, y en qué casos. Y tienen un itinerario que tienen que pasar por todos. O sea, antes de poner el ocre, en Asturias tenías
Claro.
que pasar antes por otros para ver si eran eficaces. Y aunque el neurólogo sospechara que no iba a ser eficaz, tenías que dar esos pasos. Entonces, bueno, pero ya te digo, que yo creo que es fundamental confiar, tener confianza en la persona que nos atiende, los especialistas. Ellos conocen bien.
Además, te da muchísima tranquilidad.
Sí.
El confiar te da muchísima tranquilidad. Yo cuando salgo de la consulta de mi neuróloga, salgo confiadísima de que lo que ella me dice es lo mejor para
Sí.
mí. Entonces, esa confianza y demás te da una tranquilidad muy importante.
A ver, que esto no quiere decir que no haya, o te toca un neurólogo, o que no es bueno, o que no te entiendes bien, por lo que sea, tú y solicitas un cambio buscando otro. Pero creo que es importante llegar a tener a alguien en que confíes y que no le estés todo el mundo, todo el día dando vueltas a el medicamento, estaré con el correcto, ¿no? Pues mira, el medicamento es el que es, y a partir de ahí ya me lo pongo y a pensar en otra cosa.
Yo es que siempre digo que las comparaciones siempre fueron odiosas, pero entre personas con esclerosis múltiple además es que son imposibles, porque no hay dos que tengamos exactamente las mismas lesiones en los mismos sitios. Entonces es imposible, no podemos compararnos con nadie. Aunque tengamos el mismo tipo de esclerosis, el mismo tratamiento, el mismo, da igual, porque no vamos a tener los mismos síntomas, la misma medicación para el día a día. Es que es imposible la comparación entre nosotros, ¿no? El autocuidado, al final, es un espacio donde la ciencia y la humanidad se encuentran, ¿no? Sobre todo la parte de la humanidad, donde cada persona aprende a ser protagonista de su propia salud. Esta actitud de protagonista es la que también reivindicamos mucho en Baile de Pingüinos, ¿no? Somos nosotros, nuestra vida, nuestras circunstancias y demás, y está la esclerosis múltiple también, sí, pero la esclerosis múltiple no nos define, no somos la esclerosis múltiple. Somos Coral y Pedro, ¿no? Y eso demuestra que no hay un único camino, hay muchísimas posibilidades y que, como siempre venimos diciendo en este programa, el comunicarse entre pacientes y demás ayuda mucho, porque aunque la última palabra siempre la va a tener el especialista, pues alguien que ha pasado ya por algún problema que tú tengas o alguna duda que tú tengas, pues siempre es de agradecer, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona recién diagnosticada, Pedro?
Pues mira, ya en el rato que llevamos hablando, ya dejé caer una de mis consejos, que es que eso, que busque ayuda, ¿eh? ¿No? Cuando pasamos por ahí, yo recuerdo cuando estuve recién diagnosticado, y la primera reacción que tenemos muchas personas es intentar hacer como que la enfermedad no existe, ¿no? Negar la existencia de la enfermedad. Y además, es que en realidad al principio a lo mejor no tienes muchas secuelas y te encuentras razonablemente
Claro.
bien. Sí, y puede tener cierto sentido intentar tirar por esa vía, ¿no? De hecho, a veces pasa en los talleres de baile de pingüinos que llega gente que no están recién diagnosticado, pero sin embargo no pasaron esa primera
Pero que no
etapa
pasaron.
de la negación, ¿no?
Están
Entonces,
anclados ahí y no.
mi primer consejo, y yo diría que casi el fundamental, es que busquen ayuda, y que busquen ayuda, o que prueben en las asociaciones, que tengan por lo menos alguien con quien compartirlo, compartirlo.
Que hablen
Por eso,
lengua italiana, ¿no?
sí, pero bueno, no, a ver, es que no tiene por qué ser necesariamente, o sea, sí que es verdad que si lo puedes compartir con alguien que haya pasado por lo mismo, eso es una ayuda a mayores, ¿no? Pero yo también
Claro.
puedo entender que una persona recién diagnosticada, pues, opte por esa idea de decir, joder, es que no quiero que la esclerosis múltiple se convierta en el centro de mi vida. Y piensan que si van a una asociación, pues están poniendo el foco ahí. Entonces intentan evitarlo. Vale, eso puede ser una decisión que es totalmente acertada como cualquier otra, ¿no? Pero aún así, si no es a través de asociaciones, pues alguien, algún amigo, alguna amiga, alguien del entorno. Fíjate que incluso, digo incluso en la familia, que podría ser la primera opción, ¿no? Dices, joder, primero apóyate en tu familia. Pues a veces no es lo mejor porque nuestros familiares, y lo sabemos por experiencia propia y por lo que hemos oído a gente en Baile de Pingüinos y en otros sitios, a veces la familia también lo lleva mal y también tienen sus traumas, su negación. Depende de cómo sea, de cómo aterrice la enfermedad en nuestras vidas, que puede ir poco a poco, puede ir muy de golpe, porque hay gente que le va poco a poco, a lo mejor al principio no tiene síntomas, pero hay gente que le va rápido desde el principio, ¿no? Y los cambios no solo nos afectan a las personas que tenemos esclerosis múltiple, sino que afectan a nuestro
La
entorno, ¿no?
persona que vive con nosotras, Juan.
Y
De
entonces
hecho,
yo creo que
yo siempre se lo digo a mi marido, digo, yo es que prefiero mil veces tener yo la esclerosis múltiple a que la tengas tú. Si la tuvieras tú, es que yo lo llevaría muchísimo peor. O sea, me resultaría, no lo sé, yo es que agradezco tenerla yo,
ya,
te lo juro.
es que fíjate que el papel de los cuidadores y las personas que nos acompañan, puede ser nuestras parejas, puede ser nuestros hijos, nuestras madres y padres, sufre muchísimo porque, y eso que dices tú, a mí la cantidad de veces que me habrá dicho mi madre, es que ojalá lo tuviera yo, es que, y yo también prefiero tenerlo yo porque fíjate, mi madre tiene un carácter. Es que depende de cómo sea. Es importantísimo la actitud, el ser proactivos. Y yo creo que hay gente que lleva de serie ser más positivo
Sí.
y gente que no.
Sí.
Y la gente que no, pues le cuesta un poco más. Y esas personas igual sí que necesitan algo más de ayuda de su entorno. Ayuda que no es, el entorno tiene que respetar también los tiempos, ¿eh? Que no es
Claro, era lo que te iba a decir.
que no es culpa.
Tampoco.
Que no es un error, es culpabilizar. Es que no haces nada por ti, es que estás en el sofá.
Claro,
No, es que
claro.
igual necesitamos un tiempo para estar en el sofá
Claro, para.
y
Y
quizás nos puedan.
para poner todas las ideas en orden, ¿no? Y poner todo un poco, situarte, ¿sabes? Es decir, a ver, es un cambio importante. No es una tontería y es normal que necesites un tiempo. Nosotros, sabes que nosotros tenemos el ritmo pingüino, es decir, el ritmo que depende del día, del momento y del lugar.
Es importante, yo no sé si en alguna de las charlas o de las sesiones habéis hablado de los síntomas y demás, de
Sí.
la famosa fatiga esta que nos trae,
De
que al
cabeza.
final tenemos que aprender a convivir con la enfermedad. Y eso a veces lleva un tiempo a los que lo sufrimos y a nuestras familias también, ¿no? Y
Claro.
hay que aprender eso, a regular, la fatiga, a convivir con ella, a que no puedes hacer todo de golpe, a que tienes que tomarte tus tiempos de descanso. Que cuando queremos hacer, o sea, nuestra cabeza dice que podemos hacer más de lo que podemos hacer. Y entonces, cuando no llegamos, nos genera frustración, porque aparte de la fatiga de tener que sentarnos, estamos encima frustrados porque eso tuviste que dejar a media. Yo me pongo a cocinar, pienso que puedo hacer el postre a la vez que el tal y no sé qué, y de repente me llega la fatiga y toda la cocina empantanada. Y encima, pues digo, pues bueno, y al principio lo llevaba mal, ahora pues siento, descanso y digo,
Ahora pues a tomar por saco.
ya lo recogeré mañana.
A tomar por saco. Pues nada, muchísimas gracias, Pedro, por aceptar mi invitación. Esto fue Mil caras y una voz, un programa de la asociación Baile de Pingüinos. Nos escuchamos en el próximo capítulo, donde hablaremos del apoyo emocional y social, ese otro tratamiento que no vienen en una receta, pero que también cura de verdad. Muchas gracias, Pedro.
Gracias a ti, Coral. Un beso.
Un beso.